de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte un día más a ti que estás sintonizando la radio. Qué bueno es que juntos podamos estar un día más aquí agradeciendo a Dios por su misericordia, por su gracia, por permitirnos tener vida. Y cuando tenemos vida, Dios no solamente nos da ese regalo, sino también otras bendiciones. Y estamos juntos aquí para poder agradecerle, como también para poder colocar en sus manos nuestra vida, nuestras dificultades, nuestras crisis, nuestros problemas, y lo hacemos a través de la oración. Bienvenido tú que estás allí en casa, sintonizando la radio, o tú que ya estás reintegrándote allí a las actividades. Estamos juntos aquí para poder pedir protección a Dios, para pedir su ayuda, para pedir que Él pueda siempre estar al control de nuestra vida. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores, junto a María Belén compartimos este espacio y desde aquí te abrazamos cada mañana con la promesa que Dios tiene siempre para nosotros mediante su palabra. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Sean todos muy bienvenidos. Un nuevo día de hablar con Dios, que podamos disfrutarlo juntos. Y recuerda que tú ya puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 100 29.
Así es, y mientras tú entras en contacto con nosotros, escuchamos linda música que, como siempre, nos prepara para ese encuentro con Dios mediante su palabra. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7 dice así: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El capítulo 6 de Hechos narra un evento o un acontecimiento puntual, aquello que sucedió en la iglesia apostólica. Aquellos que acompañan el programa día a día saben de que ya hemos visto en los primeros capítulos de Hechos cómo es que Dios bendecía tanto a esta iglesia mantenía unida. Dios siempre ha bendecido su iglesia. El asunto es que a veces ciertas dificultades dentro de la misma iglesia le impide avanzar, predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo está disponible para que a través de ella la misión pueda ser cumplida. Y aquí este conjunto, este grupo, esta comunidad de creyentes del primer siglo se mostraba siempre unido. Habían grandes señales, grandes milagros, grandes cosas. El pueblo, al ver la unidad y la grandiosidad con la cual estos avanzaban, ellos también se unían. Ahora, siempre surge algún tipo de problema, porque mientras se trabaja en grupo, no todos piensan igual, no todos miran de la misma forma el asunto de trabajo, el asunto de la vida. Y aquí surge uno de los problemas más antiguos, de paso que acompañó mucho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y es el tema de la murmuración. ¿Sabes que la murmuración es como un cáncer del alma? La murmuración rompe todo espíritu de unidad y de integración, a tal punto de poder destruir cualquier grupo, cualquier organización, cualquier cosa. Entonces aquí dice que como cada día iban ellos creciendo y crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dice otra versión, de los helenistas contra los hebreos. Aquí hay dos palabras o dos términos que vamos a prestar atención. En primer lugar, es la primera vez aquí que se utiliza el término discípulo para poder referirse a los creyentes que aceptaban la enseñanza de los apóstoles. ¿Correcto? Entonces dice que como crecía el número de los discípulos, aquel que aceptaba las creencias, aquel que aceptaba las enseñanzas de los apóstoles, aquí, desde aquí se les llama discípulos. La gran comisión, lo que Jesús dio para todos los creyentes, es vayan y hagan discípulos, pero aquí es la primera vez que aparece ya en la acción. Ahora, fíjense una cosa, allí en la sociedad israelita de ese tiempo, existía un grupo que tenía una inclinación muy fuerte hacia la cultura griega, es decir, hacia las ideas griegas, hacia la filosofía griega, y ellos querían introducir eso dentro del judaísmo. A este grupo se le llamaban los helenistas. Entonces, ellos no eran necesariamente extranjeros ni griegos de nacionalidad griega, aunque ellos compartían mucho acerca de la filosofía y la creencia griega. Entonces, allí ocurrió algo interesante. La desconfianza y la enemistad de los helenistas con los defensores de la fe hebrea, esto no era un asunto reciente. Esto ya venía desde hace mucho tiempo. Solo que, gracias a ese amor fraternal, a ese espíritu humilde, aún no dividía la iglesia en aquel tiempo. Pero ustedes saben que tenemos un enemigo que nunca está quieto cuando las cosas están bien. Y allí encontró un motivo para poder reavivar aquellas emociones negativas, para poder despertar ciertas sospechas contra los líderes de la iglesia. Entonces, allí la causa del descontento, de paso que fue como una serpiente oculta que se arrastraba de una a otra persona por medio de maliciosos comentarios contra los apóstoles, ¿cuál era? El descontento era de que allí los discípulos pensaban, y decían ellos, que descuidaban de manera intencionada a las viudas y las mujeres desprotegidas, que eran helenistas, es decir, que eran griegos, o por lo menos tenían esa tendencia a la filosofía griega, y que solamente beneficiaban a las viudas hebreas. Entonces decían que sus viudas eran desatendidas, y allí comienza ese espíritu de descontento, allí comienza ese espíritu malicioso, destructivo, aquella emoción negativa. Allí comienza la murmuración. Y aquí hay algo interesante de la manera como los discípulos, los apóstoles aquí, resuelven el problema. Fíjate una cosa, hay cinco cosas que aquí narra o escribe Lucas en el libro de Hechos. Primero, estas cinco cosas, de paso, es eficaz para poder resolver cualquier tipo de dificultad en cualquier comunidad. Si seguimos estos pasos, vamos a evitar muchas heridas en el camino. En primer lugar, fíjate lo que hacen. Ellos no discuten. Esto me llama la atención porque lo normal ante cualquier cosa injusta es discutir, ¿verdad? Y demostrar que uno tiene la razón. Solo que ellos no pierden tiempo en la discusión. ¿Qué cosa es lo que hacen? Ellos dan por sentado de que sus quejas son verdaderas, aun cuando no las fueran. Fíjate ese espíritu que tenían los apóstoles. Entonces, no les discutieron diciendo, ustedes están hablando de más, están exagerando, ustedes son injustos, ustedes son criticones, murmuradores. No. Ni siquiera les llamaron la atención porque este asunto se estaba allí creciendo, divulgando entre toda esa comunidad y estaba dividiendo, obviamente. ¿Qué hacen los apóstoles? Ellos aceptan y ellos dijeron, no demos vuelta en el problema, vamos a encontrar una solución. Entonces, si todos los líderes en este mundo actuaran de esa manera, se evitarían ofensas verbales que surgen siempre en las explicaciones o en la defensa frente a la murmuración. Y fíjate qué interesante. Ellos evitan todo eso. Y ellos dicen, está bien, ustedes ven que es un problema, muy bien, vamos a darle solución. Punto. Ahí se acabó, no hay discusión. Y para ello, quisieron tratar este problema con toda la comunidad para poder dar una solución imparcial. No es que uno tomó la decisión. Esto me encanta. Eso es lo segundo que encuentro en este texto. ¿Qué cosa hicieron? Convocaron a la comunidad entera, de todos los discípulos y a todos los creyentes, y ellos les dijeron así, tomando como si estos críticos tuvieran la razón. Y ellos les dicen así, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios para servir a las mesas. Elijan de entre ustedes a 7 hombres, y aquí colocan características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes se encarguen este trabajo. Los apóstoles dicen, nosotros perseveraremos en la oración y continuaremos cumpliendo el ministerio de la palabra. Ahora, aquí hay un asunto interesante. Como la decisión no es tomada por una persona, sino por la asamblea, por la comunidad, es allí donde se muestra una vez más el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se muestra en una persona aislada, sino en una comunidad. Y aquí abre espacio para que el Espíritu Santo trabaje a través de toda la iglesia. ¿Qué cosa sucede allí entonces? Ese problema que surgió de manera puntual, que aparentemente era sin importancia, le dan una importancia vital para poder solucionar el descontento. Entonces, ya no quedaba más en las manos de los apóstoles, sino ahora en las manos de toda la comunidad de creyentes. Ahora, esta concentración de responsabilidades, si los discípulos hubiesen dicho, está bien, nosotros lo vamos a hacer, ellos hubiesen probablemente reducido su efectividad y la predicación del Evangelio. Hubiesen descuidado y ellos no podrían permitir eso. Y es por eso que de allí viene la propuesta de poder involucrar a más personas. La propuesta de utilizar las fuerzas vivas de la iglesia para poder organizarla de una manera tan valiosa y tan permanente que hasta hoy esto se practica, eso se acostumbra a tener. Aquí viene el tercer punto. La iglesia a esta propuesta, la comunidad de creyentes, a esta propuesta lo aceptó con agrado. Entonces, ellos, esta asamblea, eligieron a estos hombres. Recordemos que la asamblea ya había elegido a alguien antes, a Matías, para poder reemplazar a Judas, ¿verdad? Para poder involucrarlos dentro de los apóstoles. Pero ahora ellos eligieron a 7 hombres llenos de fe, del Espíritu Santo, para que en forma permanente ellos atendieran esa diaconía. Esa es una palabra griega. Y ahí hasta hoy viene la palabra diácono. ¿Y diácono qué significa? Servicio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fíjate, aquí comienza todo eso. Entonces, su tarea principal era atender las necesidades de los miembros, de los creyentes y todos los intereses económicos de la iglesia. Ellos eran los administradores de asuntos materiales. Es decir, todo lo que acontecía dentro de la comunidad, ahí estaban los diáconos para ofrecer el servicio. Y allí colocan los 7 nombres. Y ya leímos, estos 7 nombres tienen nombres helenísticos o helénicos, quiere decir nombres griegos. No necesariamente indica que todos eran del grupo helenista, pero sí muestra ese espíritu de integración que había en la iglesia para poder elegir a estos 7 hombres. Y allí, de los 7, hay 2 que vuelven a aparecer. De los otros 5 ya no sabemos nada. Estos 2 realmente hacen un ministerio extraordinario. No quiero decir que los otros 5 no. Pero estos 2 se vuelve a repetir más adelante. Entre ellos, ¿quiénes está? Felipe, que fue el gran evangelista en Samaria. Ahí vamos a ver cómo él bautiza a un eunuco un poco más adelante. Y Esteban, que fue defensor y el primer mártir cristiano. Estos 2 continúan en la historia. Hay algunos que dicen que Felipe y Esteban estuvieron dentro del grupo de los 70 discípulos que Jesús envió, es decir, que ellos tuvieron un contacto directo con Jesús. Bueno, el asunto es que de ellos se sabe un poco más adelante su historia, pero de los otros no se conoce ya más. El cuarto punto a tomar importancia o en interés aquí en el texto que hemos leído es que después de que ellos lo eligieron, dice que toda la asamblea presentó para que los apóstoles pudiesen orar por ellos y pudiesen confirmar su dedicación al servicio. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de la imposición de manos. Fíjate, esta es una ceremonia simple, sin embargo importantísima y muy espiritual. Resulta que en los tiempos del Antiguo Testamento, la imposición de manos era una señal de otorgar una bendición patriarcal. Eso lo encontramos en Génesis 48, cuando Jacob bendice a sus hijos. Lo encontramos en Números 8, cuando se consagra a los sacerdotes. Y también cuando alguien era designado rey, también se le ungía o se le imponía las manos. Entonces, esto demostraba la responsabilidad en la función, en el liderazgo que él iba a asumir. Ahora, después vamos a ver que en el Nuevo Testamento la imposición de manos se usa ya en otras ocasiones. Por ejemplo, en la ordenación al ministerio, como fue en el caso de Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 13 dice que los discípulos o los apóstoles impusieron la mano sobre ellos. A Timoteo también. A los ministros en general, según 1 Timoteo 5. Entonces, eso se tornó una práctica fundamental en la iglesia. Y como dice el libro de Hebreos capítulo 6, que dentro de las doctrinas o creencias fundamentales estaba el arrepentimiento, la fe, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Esas eran las primeras creencias, según Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Finalmente, según el texto que hemos leído, aquí vemos que este paso que ellos dan en la organización de la iglesia fue muy útil. Tanto así que permitió que la misión no pueda detenerse. ¿Y cuál es el resultado? La palabra del Señor crecía, crecía el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente y una multitud de sacerdotes obedecían a la fe. ¡Guau! El éxito se debía a que todos estaban dedicados en la misión, de acuerdo al talento, a la capacidad que cada uno tenía. Algunos para servir dentro, otros para proclamar fuera. Eso me indica de que no todos podemos hacer lo mismo. Aunque nos cuesta aceptar y querramos hacer de todo, no puedes hacer todo. Ahora, fíjate, aquí los apóstoles dijeron, vamos a delegar esto. Y ellos se dedicaron exclusivamente a una cosa. Entonces, libre de esas obligaciones materiales, ellos se dedicaron a la predicación. Sin embargo, eso no significa que los diáconos estaban involucrados en la misión. En la medida que ellos podían, instruían en la verdad a todos a quienes ellos servían. Finalmente, todos cumplían una misión, solo que en diferentes frentes. ¿Y por qué estoy contándote o diciéndote esto hoy? Porque Dios nos ha dado a todos capacidades y talentos. El asunto es cómo nosotros usamos eso para vanagloria propia, para la predicación del evangelio o para qué lo estás utilizando. Hay algunos que lo usan para poder honrarse a sí mismos, otros lo usan para poder honrar incluso al enemigo de Dios con un talento que Dios mismo le entregó. Ahora el asunto es que Dios te ha dado capacidad para que a través de ella puedas reflejar su carácter, puedas proclamar el Evangelio. Dos cosas me llaman la atención de este texto. La primera, la manera como los apóstoles resuelven un problema. Y la segunda es de que la unidad no puede quebrarse por nada del mundo. Por nada. Todos necesitamos estar involucrados, unidos y cumpliendo una misión. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Una vida sin misión es una vida sin sentido. Es árido. Caminas en la vida sin un propósito. Si tú no tienes un propósito para existir, cualquier viento fuerte te tumba, te hace caer, te hace pedazos. Pero cuando tú tienes una misión, aun cuando estés caído, sabes que tienes que levantarte porque hay una misión que cumplir en la vida. Y Dios ya te entregó una. Ya te dio una. Y a través de las capacidades y talentos que Él te dio, úsalo, colócalo al servicio de Dios para que juntos podamos apresurar para que el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. Y si tú estás escuchando este mensaje y todavía no eres un creyente, todavía no has entregado tu vida a Jesús, esto está llegando a ti gracias a muchas personas que están detrás usando todas sus capacidades. Y Dios te está llamando a ti también para usar tus capacidades, habilidades y talentos para su servicio. Y hoy queremos orar para que el Espíritu Santo, que guió las decisiones del pueblo de Dios y lo sigue guiando hasta ahora, pueda guiar nuestras decisiones. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a mirar con claridad la solución ante cualquier problema. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos alegría, esperanza, instrucción, enseñanza. Y gracias porque hoy nos enseñas a través de ella la manera como podemos reaccionar ante ciertas críticas, murmuraciones. Y también te rogamos que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestras decisiones y que pueda ayudarnos a mantenernos unidos frente a cualquier circunstancia adversa o difícil que en la vida se presente. Que juntos, Señor, podamos cumplir una misión en la vida. Porque una vida sin misión no tiene propósito y una vida sin propósito no tiene sentido. Y tú ya nos entregaste una. Primero queremos ser alcanzados por tu gracia. Y una vez que somos alcanzados por tu gracia, permítenos compartir, impartir aquella gracia que transformó nuestro corazón. Para eso nos colocamos en tus manos, para ser instrumentos tuyos, porque queremos honrarte solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Esta canción se creó para dar buenas nuevas de paz. Un Salvador que quiso pagar con su vida fue el plan. Solo queda aceptar. Pronto Él en las nubes vendrá. Siempre estoy listo para para comenzar. Sabes, siempre estoy listo para que Dios no te pueda devolver. Ven, pon en mí tu mirada y asciende del mar, háblame. Hoy te basta mi gracia para comenzar. Sabes, siempre estoy listo para